Hace unos, quiero ver, 8 años, cuando yo daba clases a niños, daba clases de niños desde los 4 años de edad hasta los adolescentes, por ahí por los 16 años. Yo siempre, para callar a todos los niños, ponía en la pizarra, ponía archi recontra super castigados al que esté hablando. Esa era una frase que yo ponía cuando ellos veían esa palabra, que cubría toda la pizarra, por cierto. Esa palabra, todo el mundo, callados, porque ya sabía lo que les tocaba. Ya sabían ellos. Entonces yo dije, voy a ponerle así el mensaje. Jesús resucitó. Irrefutablemente archi recontra super seguro. ¿Quién está irrefutablemente archi recontra super seguro que Jesús resucitó? ¿Cuántas palabras tendrá esa letra? Samuel hasta me le puso un guión ahí, ¿verdad? Era una sola palabra, está bien, para poder leer. Pero esa es una frase que yo utilizaba. Entonces yo estoy recontra. Yo quisiera usar todas las palabras del mundo, todas las palabras del mundo, para unirlas todas y demostrarle a todo ser humano que yo estoy seguro que Jesús resucitó. Él es el centro de la viña. Si tú quieres buscar una iglesia donde no se habla de hombres, no se habla de empresas, solamente se habla de Jesucristo, ese es este lugar. Puedes hacer de este lugar tuyo, donde vas a venir a adorar al Señor, donde no se adora a nadie ni a nada más que a Jesucristo Padre, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual nosotros nos movemos para acá. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Quién perdió algún ser querido en este año? Levante la mano. Nuestro más sentido pésame. Es parte de la vida tener que enfrentar perder seres queridos. Pero hace años, cuando estaba leyendo la Biblia, me entró un cierto como terror a la muerte. Quizás habré tenido uno de mis 12 años. Fue hace poco, por cierto. Y estaba como un cierto terror a la muerte. Y leyendo la Biblia, llegué a una parte en Job 19:25. Desde ese día yo perdí el miedo a la muerte. No tuve ni siquiera una pesadilla. Antes yo tenía bad dreams, soñaba que estaba muriendo. Pero en Job 19:25 dice, fíjese lo que dijo Job miles de años antes que Jesús viniera a la tierra. Miren lo que dijo, cómo profetizó a Jesucristo, cómo profetizó el día de resurrección. Job dijo así: sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios, dijo él. Cuando yo leí eso, cambié completamente mi vida. Y ahora tampoco ando ahí que cruzándome en las calles para que me maten, tampoco, ¿verdad? No, pero no tengo miedo a la muerte. Entonces yo quiero que tú leas conmigo parte de lo que fue la Santa Cena por Mike hoy. Mateo 28:5. Léelo conmigo. Quiero que te concentres y en el nombre de Jesús, Padre, manda tu Espíritu Santo para que podamos crecer espiritualmente, recibir tu palabra y cimentar nuestra fe, Padre. Cimentarnos y apasionarnos, Padre, que este es el lugar donde tenemos que venir cada semana a adorarte a ti. Que sea, aparte que lo hacemos verbal, lo hacemos físico, moviendo con nuestros carros para acá, Señor, que metas esa pasión en nosotros para domingo a domingo estar por lo menos viernes y domingo en este lugar. En el nombre de Jesús, encárgate de nuestras mentes. Amén. Mateo 28:5 dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el cual fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Como que dice, si no creen, vengan, entren, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Ahí van a encontrar vacía la tumba. Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo frases segundos antes de morir. Yo quiero decirte rápido 7 frases que Jesús dijo antes de morir. En Juan hay una frase donde Jesús, a pesar de los latigazos, a pesar de lo que estaba sufriendo, él estaba pensando en su mamá. ¿Qué va a hacer de mi mami? Él estaba pensando en su mamá. Sabía quién era su discípulo amado que no lo había dejado ni siquiera en malas ni en buenas. Juan estuvo hasta el final siguiendo a Jesús, tú lo sabes. De los discípulos todos se desaparecieron, solo Juan estaba ahí. Y una de las frases que Jesús dijo fue: mujer, le dijo a María, he ahí tu hijo. Y le volteó a ver a Juan. No dice el nombre de Juan, sino que dice: he ahí tu madre, le dijo. La frase 2 dijo, en Lucas está, le dijo al ladrón que estaba a la derecha, el de la izquierda comenzó a insultar a Jesús, fíjate, en la cruz. Le dijo: ¡hey! ¿Qué pasó, Dios? Pues, sálvanos, sálvate tú y a nosotros también. Y le dice: ¡hey! Silencio, le dijo, cállate. ¿Cómo vas a estar diciendo eso si nosotros no merecemos la muerte? Él no se merece la muerte. Y le dijo: Jesús, por favor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la frase que Jesús dijo? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la frase 2. Frase 3. Dijo en Juan: tengo sed. Vino un soldado, se acercó y le dio. Y él también le dio vinagre. Esa es la tercera frase. Bueno, por cierto, tengo sed. David lo profetizó en el Salmo 19. Exactamente esto, de que Jesús iba a decir: tengo sed. 4, Mateo. También David en el 122 lo dijo con detalle. Las mismas palabras que Jesús dijo, David las profetizó. Dijo: Eli, Eli, lama sabatani. Dijo en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínate qué angustia estaba pasando Jesús cuando murió. En Lucas, cuando él escuchaba las burlas y las escupidas y los golpes y todo, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate qué gran mensaje que nos da a nosotros, y nosotros no queremos perdonar. Jesús perdonando a todos los que lo habían golpeado y lo habían crucificado, los que lo estaban matando. Bueno, la penúltima, la sexta, dijo en Juan, está, consumado es. ¿Qué quiso decir con esa frase? Todo está cubierto, los pecados han sido cubiertos. Lo único que necesita la raza humana, la que está y la que viene, es creer, acercarse y recibirme como Señor y Salvador. Consumado es. O sea, no hay nada más que hacer. No tienes que hacer, llevar cargas, no tienes que herirte. No, ya fue hecho. Lo que tú tienes que hacer es moverte para acá, adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuánto le adoran en espíritu y en verdad? Dale fuerte a Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Tú podrías decir al ver el drama: Señor, ¿qué puedo hacer con todo eso que hiciste? Al ver el drama tan real, Mel Gibson se quedó chiquito en la parte de este drama. Gloria a Dios. Y tú te quedas: ¿qué puedo hacer? Y tú dices: Señor, te puedo traer todo mi dinero que tengo en la tarjeta de crédito. Te traigo mi vida. Me voy a golpear, me voy a cortar un brazo, me voy a apoyar los ojos. No, te dice el Señor, eso, todo eso ya lo hice yo. Lo que quiero es que traigas como ofrenda tu vida, tu pasión, tu compromiso para mí. Eso es lo que dijo Jesús. Eso es lo que te dice hoy. Y por último, en la séptima frase dijo, en Lucas está: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Ahora, en el momento que expiró, siempre te he dicho esta frase que dice Pablo: ausentes al cuerpo, presentes a Dios. Eso somos nosotros. En ese tiempo era así: ausentes al cuerpo, presentes al Hades, al Sheol, la zona donde todos los muertos iban. Ese Seol está formado por dos partes. Jesús lo menciona en Lucas cuando habla sobre el rico y Lázaro. La parte del infierno, que tú sabes, el fuego, ese es el antesala al castigo. El infierno en Apocalipsis 20, por ahí, sí, 20, habla sobre que el infierno, fíjate, el infierno donde van todos los que mueren sin haber aceptado a Jesús, el infierno va a ser lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es la parte final de castigo eterno. Eso está en la Biblia, no lo dice 3 Samuel 1. No existe 3 Samuel 1. Te estoy hablando bíblicamente. En Lucas ahí está la historia. Jesús con sus propias palabras lo dijo. Entonces, en ese tiempo, el paraíso estaba en el Seol. Estaba el paraíso y estaba el infierno. Un gran precipicio lo separaba. Entonces, cuando Jesús expiró, murió, ausentes al cuerpo Jesús, presentes en el Seol. Fíjate. Y todos, David, Abraham, Jonás, Chepito, o sea, José, ¿quién más? Elías, Eliseo, todos ausentes al cuerpo, presentes en el paraíso. Y Pilato, Poncio Pilato, él, ausentes al cuerpo, presentes en el infierno. Todo el que no creía en Jesucristo moría y en un segundo, en abrir y cerrar de ojos, aparecía en el infierno. Eso está escrito en la palabra. La palabra de Dios es veraz. No ha habido nadie que pueda descubrirle un error a la palabra de Dios. Esa es una realidad. Es un mensaje que casi nadie le gusta oírlo, pero así es. Yo no voy a ser uno de los pastores que me van a llamar y me van a decir, hijo, ¿y por qué no les predicaste la verdad en la Biblia? Aquí está la verdad. No es manipulación. No te vayas a confundir. No es manipulación. La verdad hay que presentarla con amor. ¿Verdad que no estoy enojado? ¿No? Con amor. Entonces Jesús en ese momento desaparece y apareció en el paraíso. Puedes leerlo en Hechos 2, habla sobre el Sheol, y Apocalipsis 20 también. Ahora, pero lee conmigo bíblicamente si de verdad Jesús fue al paraíso. Léelo conmigo. Mateo 12:40. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. ¿Sí? Quien no había leído una cita bíblica de lo que yo estaba hablando, parecía una fantasía, pero ya te diste cuenta que es verdad lo que acabo de decir. Ahora, Jesús menciona la palabra que fue al centro de la tierra a predicar, pero no a predicar para que los que estaban en el infierno aceptaran a Cristo. No, fue a predicar. Yo busqué esa palabra porque iba a predicar. Jesús a predicar. Y voy encontrando que esa palabra lo que quiere decir que fue a proclamar victoria. Predicar, decir, gané, soy el victorioso. ¿Verdad? Eso fue decir al infierno. Al infierno, al Hades fue decir eso Jesús. No fue, mira, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? ¿Quién me quiere aceptar? Venga, no, nada que ver. Acuérdate que cuando nosotros morimos, se acabó todo. Todo mundo aquí, todos los que están afuera, que no han recibido a Jesucristo, tienen un chance más mientras estén vivos. Mientras abran sus ojitos en la mañana, tienen un chance. Tú y yo lo tenemos también. Esa es palabra de Dios. Todo esto está grabado. Revísalo, ¿sí? Revísalo y lo comparas con la Biblia, porque todo lo que te estoy diciendo es bíblico, 100%. Entonces él va y algo más que hizo fue que le arrebató la llave a la muerte. ¿Quién quiere esa llave? Yo tengo la llave de la muerte aquí. ¿Quién quiere la llave de la muerte? O sea, la llave de la muerte y del infierno. Imagínate, si tuvieras esa llave podría ir al infierno. Voy a entrar un rato al infierno. Mucho frío está haciendo en Chicago. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios dice que él arrebató la llave. Fue, agarró la llave de la muerte. O sea, él ha sometido a la muerte. Por eso tú y yo no tenemos que tener miedo a la muerte. Porque la resurrección y la vida. Y tú y yo vamos a resucitar cuando muramos físicamente. Pero lo más importante que eso es que resucitamos en Cristo cuando le aceptamos. Tú tienes que aceptarle. Es urgente. Tenemos que aceptarle. Y el Espíritu Santo te lo va a poner en tu corazón. Así va a ser. Ahora, si tú te das cuenta, cuando dice que le arrebató la llave a la muerte, en Apocalipsis 1:18 lo dice. Léelo conmigo. Y el que vive... Está hablando de Jesús. Estuve muerto, Jesús está hablando, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, o sea, para siempre. Y tengo que las llaves de la muerte y del infierno, ¿ok? Bíblicamente todo. Cuando Jesús le dijo al ladrón, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, quiere decir que cuando el ladrón murió, también, ausente al cuerpo, presente en el paraíso, también junto con Jesús. Me imagino que el ladrón todo confundido, ¿cómo es esto? Aparecí aquí y ya me llevan de regreso, porque Jesús, uno de los objetivos que él tuvo en esos 3 días que estuvo en la tierra fue llevarse el paraíso, llevar a toda la gente que estaba en ese espacio para el cielo. Y pastor, ¿y cómo sabe usted eso? Bueno, leámoslo, Efesios 4:8-10, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Oye bien, el que descendió, fíjese, a la parte de centro de la tierra, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Se llevó a todos los que habían sido salvos en ese tiempo, antes que Jesús muriera, se los llevó a todos para el cielo. Por eso ahora tú y yo decimos, ausentes al cuerpo, presentes a Dios en el cielo. Y tú puedes revisar a Esteban, Jesucristo esperándolo en el cielo, cuando lo apedrean y lo matan, aparece en el cielo. Y tú comienzas a leer todo, desde que Jesús muere y resucita, todo esto, te das cuenta que se habla de cielo, 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 cielo. Y todo lo de atrás, paraíso, paraíso, paraíso. Todo esto está bíblicamente. Aquí lo importante es que creamos antes que ver y antes que entender. Pero la palabra de Dios lo está diciendo claro, ¿verdad? Anota el punto uno entonces, para que no te me duermas. Dice así, creemos que Jesús resucitó, pon ahí, resucitó. Creemos que Jesús resucitó, porque su Espíritu nos lo hace saber. Hermano, yo no necesito que nadie venga a probármelo. ¿Necesitas tú que alguien te lo pruebe? Yo antes de haber hecho este estudio, que te va a encantar, sobre la evidencia de cómo Jesús resucitó, de todos modos yo creía. ¿Qué pasó esos miles de años antes que no había tecnología para descubrir lo que yo te voy a enseñar hoy? Y nadie sabía si de verdad era veraz, físicamente, humanamente. ¿Cuántos creyeron? Abraham murió creyendo que iba a ser justificado por alguien que vendría, su descendencia futuro, Jesucristo, por medio de Isaac, Jacob, Judá, y así toda la genealogía. Y vino Jesús como Dios Todopoderoso lo prometió. Ellos creyeron y no veían ni entendían, pero creyeron. Tú y yo somos llamados a creer. Luego vas a entender. Ya comenzamos a entender muchas cosas, ¿verdad que sí? Si quieres seguir entendiendo, ven a cita con Dios, ¿ok? Comercial. Solo faltó la música de fondo. Entonces, ahora entonces, por eso yo digo irrefutable, es una palabra que significa que nadie puede decir lo contrario. Irrefutable, nadie. Vengan teorías, vengan filosofías, nadie puede botar esta verdad. Por eso yo le puse irrefutable. Viéndolo bien, contemos las palabras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 letras utilicé para comprobarte que yo estoy seguro que estoy seguro. ¿Estás tú seguro que estás seguro? Entonces, yo estoy seguro que Jesús es Dios. Estoy seguro que Jesús murió por mí, que me rescató. Estoy seguro que resucitó. Estoy seguro que yo voy a resucitar y que he resucitado una vida nueva. Por eso nos bautizamos en agua, porque morimos junto con Cristo y resucitamos junto con Él. Por ahí hay 15 muertos que se bautizaron el domingo pasado. Levanten la mano a los 15 muertos que se bautizaron y que ahora viven. Dale palmas al Señor. Mira, ellos se bautizaron el domingo. Y hay otros más que están por ahí. Ellos han creído antes de entender y antes de ver. Es en Jesucristo quien creemos antes de ver y entender. Por eso yo estoy irrefutable, archi super seguro, bien seguro que Jesús resucitó y que es mi Dios y que soy coheredero con Él. Soy dueño de los planetas, de las galaxias, porque Él lo dijo. ¿Cuántos son dueños? Son coherederos con Él. Amén. Punto 2, científicamente está comprobado que Jesús resucitó. Ok, no te muevas de tu lugar. Pasa el comercial. No. punto 2 está interesante. Te va a interesar. Yo no necesito que me lo digan científicamente ni históricamente. Lo creo. Pero bueno, hay muchos que no creen. Tomás, por ejemplo, tuvo que ver primero para entender. El Señor tiene muchos premios para ti. Y eso lo dice la Biblia. Si tú crees, el Señor te bendice. Y eso lo vamos a leer también adelante. Pero mira, voy a mostrarte científicamente que Jesús resucitó. Todos los que están en contra de Jesús están, mire, se quedan los locos, se ponen así. Cuando tú les preguntas, porque ya no te pueden decir que no. No te pueden decir que no. Entonces, hay varios utensilios, varias reliquias que pueden mostrarnos, y los científicos han estado analizando de la manera más exhaustiva y más profunda. Uno de ellos es, tú lo conoces, el manto de Jesús. Eso fue, desde esos tiempos fue guardado y está en la iglesia en Italia. Si quieren ir a Italia, pues a verlo, ¿verdad? En una iglesia en Turín, Italia, está ese manto. Pues te quiero decir, científicamente, históricamente, tú lo puedes encontrar en internet, en cualquier lado, corroborado lo que te voy a contar. Esos lienzos se les tomó foto a finales de los años 1800, se les tomó fotos. En esos tiempos no se podía tomar fotografía, tú sabes. Todo era a puro dibujo, ¿verdad? Pero en estos tiempos se tomó foto y cuando dio el flash, comenzaron a ver un montón de figuras en el manto. Señas de que, alguien había estado envuelto en ese manto. Y comenzaron a analizar a los científicos más, a los ateos, agnósticos y todo, comenzaron a revisarlo minuciosamente. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí vamos. La NASA hicieron análisis químicos con rayos X, microscopía, los médicos saben aquí sobre eso, ¿verdad? A mí parece que me están hablando en chino, pero bueno. Pero más o menos tenemos la idea. ¿Tú trabajas en un lugar donde fabrican eso, ¿verdad, Marvin? Ajá, ya te di propaganda también, fíjate, a la empresa. Con todos estos exámenes, sacaron muestra del polvo. ¿Y sabes qué encontraron? Polen de Palestina. Fíjate. Encontraron polen de flores de Palestina. Encontraron suero, mirra y perfumes. ¿Te acuerdas cuando Pilato fue con José de Arimatea a llevarle a perfumar el cuerpo? En la sábana quedó eso. Y tú sabes cuando hay algún asesinato, cómo los científicos, detectives, descubren todo eso y tú te quedas, ¿cómo se dieron cuenta que yo fui? ¿Verdad? ¿Te quedas, cómo se dieron cuenta que fulano tal fue el que hizo eso? Porque existe una tecnología bien avanzada. Esa tecnología ha sido aplicada. O sea, quiere decir que la tecnología, la ciencia está predicando, ¡Jesús resucitó! A los que no creían, ¡Él resucitó! La ciencia, la creación está gritándolo a los cuatro vientos. Es impresionante. Este lienzo, también descubrieron que en las partes donde él tenía el rostro, los ojos, descubrieron unas figuras de monedas de la época de Poncio Pilato, señores y señoras. Antes se acostumbraba que cuando alguien moría, para que no, porque tú te duermes, ¿verdad? Cuando mueres, pero de repente se te abren los ojos, ¿verdad? Entonces querían dejarlos cerrados, entonces les ponían unas monedas en los ojos. Entonces encontraron esas figuras con el examen exhaustivo que le hicieron, las señas de las monedas y las figuras de Poncio Pilato ahí. Impresionante, ¿no? Para mientras ponerme el manto, o sea, me pusiste la foto ahí, ¿sí? Por ahí un manto, mira. Eso descubrieron, el manto estaba en blanco con la foto y con los exámenes descubrieron exactamente que había alguien que había estado así, muerto, miren. Se parece a Lionel, ¿verdad? Descubrieron también, por medio de todos esos exámenes, presencia de sangre, pero dicen presencia de sangre de alguien que murió traumáticamente. Los exámenes revelaron exactamente hasta movimientos, no sé cómo le hacen con esos exámenes para descubrir 700 desgarradas heridas profundas, descubrieron en el manto, hinchazón, asfixia, seña del traspaso de la lanza. Y este agnóstico dijo, fíjate lo que dijo, estoy seguro que el que estuvo envuelto en este manto, después de leer la historia de Jesús, estoy seguro que fue Jesús el que estuvo en este manto, dijo ese agnóstico, sin ser cristiano. Lo aseguró él. Por eso entonces, pon las otras fotos, hijo. En la historia habla sobre que cuando Pedro y Juan llegaron a la tumba, estaba el manto, ¿verdad? Los lienzos, ¿verdad? Que le llaman, el manto. Y el sudario, que es la parte que se colocaba en la cara, en el rostro, estaba a un lado. No sabemos, la Biblia no lo dice, no sabemos si Jesús cuando se levantó agarró el sudario y lo fue a poner por ahí, ¿verdad? O no sabemos si Nicodemo se le olvidó ponérselo. Nicodemo y José de Arimatea. Pero esto fue lo que se encontró. De esta manera es como han encontrado la figura del rostro de Jesucristo, ¿sabías tú? Porque hasta eso han logrado hacer por medio de la huella, de todos los exámenes que se han hecho. Es impresionante. Siguiente figura, Sam. Mira el sudario que tenía en el rostro. Mira hasta la sangre cómo se ve con los exámenes. Miles de años después, tú puedes comprobar. O sea, anota el punto 3 entonces y último. Pon así. Históricamente está comprobado que Jesús resucitó. Jesús lo revela en su palabra. Jesús resucitó. Nadie a esta altura puede venir a decir lo contrario. Lo ha hecho la ciencia, lo ha hecho la historia. Jesús mismo, los profetas lo dijeron todo el tiempo, desde Moisés diciendo que Jesús iba a venir a morir y a resucitar. Acaben de escuchar una cita bíblica en Job, muchos años atrás, que dijo también, habló sobre Jesús también resucitando. Lo habló Moisés, lo habló Abraham, todos los profetas lo hablaron. Por eso siempre digo yo que el Antiguo Testamento es como el espejo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como la sombra del Nuevo Testamento, donde se habla de Jesús. El tema de Génesis y Apocalipsis es, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, es salvación, salvation. Tú tienes que asegurarte salvación, ser salvo. No tienes que hacer nada físico. Solo tienes que acercarte a Jesús y recibirle como Señor y Salvador. Eso es todo, lo dice la palabra. Lo dice claro. Voy a darte rápidamente demostraciones históricas de que Jesús resucitó. Ok, José de Arimatea y Nicodemo se encargaron de bajar el cuerpo. Lo metieron a la tumba. Mateo 27, 57 está. El Sanedrín eran los líderes de los saduceos y los jebuseos, de los judíos, y eran 70, y junto con el sumo sacerdote eran 71. Ellos, miren, quiero que le ponga atención a esto, porque esto es bien importante. Mira cómo es Satanás de mentiroso. Este Sanedrín habían escuchado que Jesús decía que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Bien, bien lo entendieron. Lo entendieron, pero no lo aplicaron. Por allí dijo de que él iba a morir y que luego en tres días iba a resucitar. Pilato, permítenos que llevemos una guardia una cantidad de soldados para que cuiden la tumba, para que los discípulos no vayan a inventar de que resucitó y ellos se lo robaron. Fíjate, con detalle lo dice la palabra. Y Pilato estuvo de acuerdo y mandó, por eso usted vio a esos soldados que estaban aquí dormidos, pero ahí estaban. No, dormidos porque cuando cayó el ángel encima de la piedra, ¿verdad? Quedaron como muertos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y pasó esto entonces. Ahora, continuemos. Ellos fueron a pedirle a Pilato y Pilato mandó a los soldados. María, la madre de Jesús, la otra María, la mamá de la esposa de Zebedeo, o sea, la mamá de Juan, que yo te prediqué la vez pasada, y Santiago, y la otra María, la María de Cleofas. ¿Quién le quiere poner Cleofas a su hijo? Cleofito, ven. Esas Marías fueron a la tumba a llevar perfume a la tumba. Y cuando iban caminando dijeron, ¿cómo vamos a hacer para mover la piedra? Sí, bien pesada. Pero ellas siguieron caminando. Al llegar encontraron que la tumba estaba, la roca se había movido y estaba abierto todo. Y ellas se quedaron asustadas y se aparecieron ángeles. Y usted escuchó la Santa Cena de hoy que se habló sobre eso. Y entonces ellas vinieron y salieron corriendo a avisarle a Pedro y a Juan, porque los ángeles le dijeron, Jesús ha resucitado, vayan a avisarle a los demás, ya va a llegar él también a Galilea para aparecérseles a ellos, dijo. Salieron corriendo ellas. Cuando le dijeron a Pedro y Juan, Pedro salió corriendo, dice en la palabra así con detalle, dice que él estaba sentado y dice que se levantó de un salto, yo me imagino que le hizo y salió corriendo, ¿verdad? Y dice que Juan salió detrás de él y Juan le rebasó y lo dejó, ¿verdad? Y atrás de ellos dos iba María, también las mujeres también corriendo detrás también, fíjate. Juan quedó viendo nada más, Pedro fue el que venía atrás, ¿verdad? Luego llega Pedro y Pedro así como se tiró al agua a caminar en el agua, también se tiró a la tumba, se entró de un solo a revisar todo y Juan se metió con él, ¿verdad? Y las mujeres llegaron más atrás de él. Impresionante. Jesús demostrando que había resucitado bíblicamente e históricamente. Los anales de la historia están a la par de la Biblia. Ahora yo quiero que leas qué pasó con los soldados. ¿Qué pasó con los soldados que usted dijo que iban a mandar Pilato para que cuidaran la tumba? Léelo conmigo. Mateo 28, 11 al 15 dice así. Mientras las mujeres iban de camino, lo que te acabo de contar, ¿verdad? Que pegaron una gran corrida. Algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Ojo con esto. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan macabro, fíjate, ¿cómo es Satanás de mentiroso? Les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. ¿Para qué? Y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Fíjate, Satanás Sabía lo que iba a pasar y estaba queriendo inventar de que se habían robado el cuerpo. Les dieron dinero a los soldados. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema, le dijeron. ¿Qué religiosos cristianos los que vienen? De esos cristianos hay también todavía. Trata tú de darle corte a la religión. Relación quiere Dios. Dice el 15, así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Quiere decir que todos los judíos vecinos tuyos que están ahí, que viven en la zona, que los amamos, ¿verdad? Los bendecimos. ¿Cuántos bendicen a los judíos? Amén. Ya sabes qué pasa, ¿verdad? Porque bendice un judío, ¿verdad? Sí, Dios te bendice. Dice, bendeciré a los que te bendijeran, les dijo. ¿Te acuerdas? Entonces, ellos todavía, los que no han reconocido a Jesús como el Mesías, ellos siguen pensando por culpa de estos, así. No, se robaron el cuerpo, eso es mentira. Él no resucitó, dicen ellos. Tú puedes hablar con uno de ellos. A diferencia de los mesiánicos. ¿Has visto tú uno que toca la guitarra con Pastor David aquí? Él es judío, mesiánico. Él sí es judío que cree en Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es así. Si tú no lo sabías, mételo para adentro, por favor, y compártelo con las demás personas. Atrás de Juan, Pedro, las mujeres llegaron, y cuando Juan y Pedro regresaron otra vez a su casa, se quedó una María, María Magdalena. Ella fue la primera a la que Jesús se le apareció. Fue la primerita. María Magdalena fue aquella María, ¿te acuerdas? ¿Sabes cuál? Aquella María en la cual Jesús le sacó 7 demonios. Estaba endemoniada, ¿te acuerdas? Ella es la María la cual se quedó llorando. Todos los demás se fueron y ella se quedó ahí. Esto lo saqué sincronizado según la Biblia. Tú puedes revisarlo después. Entonces, cuando la María Magdalena se quedó y las otras Marías se fueron, en el camino Jesús se desapareció rápido de María Magdalena y alcanzó a las otras mujeres y se les apareció a ellas. Y vinieron ellas y lo adoraron y se agarraron de los pies. Y la adoraron, dice la palabra de Dios. Yo disfruto cuando estudio todo esto, lo disfruto. Yo sé que tú disfrutas cuando lo escuchas también. Y luego siguieron caminando y el Señor siguió apareciéndose. Se le apareció a las mujeres, se le apareció a los discípulos. 2 veces se apareció a los discípulos cuando estaban con Tomás. Y que Tomás, cuando no estaba Tomás, luego a los 8 días se le volvió a aparecer cuando estaba Tomás. Tomás no creyó hasta que metió el dedo en sus heridas. Cuando eso pasó, quiero que tú leas conmigo y hagas tuyo este versículo. Agárratelo, porque si tú crees antes de ver y antes de entender, esto es tuyo. Léelo conmigo. Está en, o no lo puse, aquí está. Juan 20:29. Porque me has visto, has creído, Tomásito. Tommy boy, me has creído porque me has visto, le dijo Jesús. Dichosos, Viña Devenston, escucha. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Cuántos creen? A Jesús la palma. Dichosos son ustedes. Dichosos soy yo. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Es impresionante. Ahora Jesús les dijo a los discípulos, ok, váyanse, adelántense, váyanse al monte. Y en el monte vino y les dijo esto que se los dice a ustedes también y me lo dice a mí. Yo lo comencé a hacer. ¿Cuándo tú vas a comenzar a hacerlo? Apasiónate y ven a trabajar acá en la iglesia y a predicar. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Eso fue la palabra que Dios que encomendó a nosotros. Las encomienda a nosotros como se las encomendó a los discípulos. Esto fue así. Entonces, mi hermano, ¿qué hacemos entonces? Si Jesús resucitó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ahora qué hacemos? Primero, si tú recibiste a Jesús, el Señor te ordena en esa cita bíblica que te bautices en agua, pero el Espíritu Santo te va a guiar septiembre, octubre. Así que si tú no te has bautizado, eso es lo que tienes que hacer, recibir la clase con Pastor Marcelo, ¿verdad? ¡Qué rápido, Pastor! Acaba de pasar los bautismos y está otra vez usted con los bautismos. Ya ve, hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿pero qué más hacemos? ¿Qué más? Vivamos en comunión. Llevémonos bien nosotros. Trabajemos juntos. No diga, no, yo mejor no voy. Voy a trabajar de aquí en la casa porque no me llevo con aquel hermano. No, el Señor te llama que vivas una vida en comunión horizontal. En horizontal. Porque antes vives una comunión vertical con Jesús. ¿Qué más? ¿Ahora qué más hacemos? Invitemos personas. Vayamos, traigamos personas para que vengan a conocer de Jesucristo. No somos egoístas, queremos compartir a Jesús. ¿Qué más? Sirvamos. Hermana Adriana Estrada, ¿dónde está? Hermana, mire, ella está coordinando, hace un buen trabajo para coordinar los voluntarios. Tú tienes que servirle al Señor. Ella está, va a estar ahí con su lista siempre para anotarlo. Tú puedes cruzártela y decirle, dígame en qué puedo ayudar en la iglesia. Allá está ella. Y está también cruzarte para hacer dramas. La música, estamos esperando a los pastores un día estar sentados ahí y que ustedes nos ministren a nosotros. Pero aquí estamos los pastores predicando y cantando. Pero tú eres un buen músico seguramente. Ponte de pie. Mira lo que va a pasar. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos entonces? ¿Ahora qué? Ahora que Jesús resucitó y que le hemos recibido, ¿qué hacemos entonces? Dígame, pastor, por favor, dígamelo. Se lo voy a dar y le prometo que no le voy a cobrar ni un centavo. Fíjese. Primera Tesalonicense 4, 16 al 18 dice, el Señor, cree esto lo que vamos a leer, el Señor mismo, está hablando de Jesús, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. I told you, tus seres queridos que murieron. Seguimos. Luego los que estemos vivos, ¿quiénes están vivos? Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Cuál Señor? Jesucristo el Señor. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¡Wow! Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y por eso digo yo en Gálatas 2:20, Señor, ahora que tú me has dado nueva vida, lo he demostrado con el bautismo, muriendo y resucitando. Digo, como dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Gloria a Dios. Esto es todo. Gloria al Señor. Bendito tu nombre, Señor. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Yo te quiero pedir algo, Señor. Apasiona a cada persona que entró en esa puerta para que se quede en este lugar. Si cada persona se apasiona a venir a adorarte, esto va a estar a reventar el otro domingo, Señor. Y si hay algo que nosotros queremos en este lugar, es que hayan personas salvas en este lugar, que te conozcan, que sean transformadas, que traigan sus peticiones de enfermedad del alma, sus peticiones, todo lo que quieren, porque tú dijiste, pedid y os dará, buscad y hallaréis, y es la forma como lo hacemos acercándonos a este lugar, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre, gracias por resucitarnos y gracias por tocar el corazón de los que nos han aceptado, porque ellos se van a acercar a un pastor para aceptarte, Señor, recibirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No lloren por mí, regresaré. Esa fue la ascensión de Cristo. Ya está lista la prédica, solo que hay unos retoques. Así que listo, Dios me los bendiga a todos y feliz día de resurrección. Bendiciones.